Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas y calurosas tardes, habría que añadir. Espero que dentro de todo usted esté teniendo un muy buen miércoles. Esto del clima, bueno, pues ciertamente no está en nuestras manos. Más bien es cuidarnos, tomar agua, procurar no estar mucho tiempo efectivamente bajo los rayos del sol. En fin, lo que usted seguramente ya sabe. Yo le agradezco a nombre de todo el equipo de este programa que nos acompañe la tarde de hoy, 6 de mayo de 2026. ¿Y qué le parece si vamos precisamente iniciando con la información en materia económica y empresarial de la jornada de hoy? El peso mexicano se apreció frente al dólar en la jornada de media semana. La divisa local avanzó en un mercado con mejor sentimiento ante señales de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra que ha afectado la economía por 2 meses. El tipo de cambio terminó la sesión en 17 pesos con 24 centavos por dólar, comparado con su cierre del día de ayer, que fue de 17.37 unidades, de acuerdo con información del Banco de México. Esto significó para la moneda nacional una ganancia de 13.69 centavos o de 0.78%. Teléfonos de México. Telmex informó inversiones por 1.988 millones de pesos para el mantenimiento y despliegue de nuevas redes de telecomunicaciones en el primer trimestre de este año, equivalente a 115.31 millones de dólares y 97.73% por debajo del grado de inversión de la compañía hace un año. Telmex invirtió 3.931 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, equivalente entonces a 199.94 millones de dólares. La tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se situó el pasado mes de marzo en el 4%, 6 décimas por encima del dato de febrero y la mayor subida de los precios desde septiembre de 2025, después del fuerte incremento de los precios de la energía a raíz del conflicto en Oriente Próximo. En concreto, los precios de la energía entre los países de la OCDE subieron en promedio un 8.1% interanual en marzo, su nivel más alto desde febrero de 2023, después de haber bajado un 0.5% en febrero, con subidas en 32 de los 35 países con datos disponibles, mantenerse prácticamente estable en Colombia y una bajada en Costa Rica y Eslovenia. La captación de las sociedades financieras populares SOFIPOS mantuvo una tendencia de desaceleración en términos anuales durante el último semestre del 2025, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al cierre de diciembre del 2025, la captación del sector creció 17.3% anual, una tasa considerablemente menor frente al incremento de 176% registrado en diciembre del 2024, según el reporte Ahorro Financiero y Financiamiento en México de diciembre de 2025 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los datos reflejan una desaceleración progresiva en la que el crecimiento prácticamente se reduce a la mitad en cada periodo reportado del segundo semestre del 2025. Y ya por último decirle a usted que murió, se dio a conocer el día de hoy, que murió Ted Turner, el empresario estadounidense que revolucionó la industria televisiva con la creación de la cadena CNN, pionera en la emisión ininterrumpida de noticias. Murió hoy a los 87 años. El magnate de los medios, filántropo y ecologista, había anunciado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares a los del Parkinson y el Alzheimer. La historia de Ted Turner, la verdad es de que es muy interesante. Si usted tiene oportunidad de darle una revisadita, encontrará datos que me parece pues importantes, trascendentes para el hombre en el que se convirtió, en ese empresario poderoso que, a pesar de ello, la gente cercana a él decían que no era un hombre con ínfulas o que se sintiera Ted Turner, literal, sino que cuando le decían, señor Turner, ay, no me digan señor Turner, dime Ted, otra que marcó mucho su vida, pero que no, digamos, no la sepultó emocionalmente. Cuando su padre, siendo él muy joven, se suicida. Y Ted sale adelante, no permitió que esa situación cambiara, vulnerara o truncara su vida como sucede con algunas personas. En fin, tiene una historia muy, muy interesante. Ted Turner, CNN, fue inspiración también para Fox News, por ejemplo, ¿no? Y usted sabe que Donald Trump, particularmente el presidente de los Estados Unidos, vivió como que del chongo, por decirlo de alguna manera, con CNN. Sin embargo, hoy a su muerte, bueno, pues dicen que cuando uno se muere, qué santo era uno en vida, ¿verdad? Pero en todo caso, realmente Donald Trump reconoció la estatura, el tamaño del legado de Ted Turner, el creador de la cadena CNN. Quédese con nosotros porque vamos a conversar en unos instantes más con el licenciado Jimmy Cruz, jefe de economistas de PKF México. Hay un magno congreso empresarial, vamos a platicar sobre ello y también sobre el panorama económico actual. Tendremos también, como cada 15 días de Coparmex, a Salvador Paz. Él es director de una empresa de inteligencia artificial para pymes, de la cual también nos estará precisamente compartiendo algunos detalles. Sobre todo, si usted tiene alguna pequeña empresa, ¿qué le parece si esto de la inteligencia artificial como, digamos, una herramienta ya básicamente necesaria, importante para muchas empresas, la información pueda serle de utilidad? Vamos a la pausa y ya volvemos. Aquí estamos con usted en este espacio de la empresa de hoy y uno de nuestros colaboradores frecuentes está, por supuesto, el día de hoy con nosotros aquí. Me refiero al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México, a quien saludo y agradezco, como siempre, su valiosa participación. ¿Cómo está, licenciado Cruz? Muy buenas y calurosas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Qué gusto saludarte nuevamente.
Qué bueno que el día de hoy está con nosotros porque me gustaría que empezáramos con la invitación a este magno congreso empresarial que se va a desarrollar próximamente.
Así es, Mercedes, pues encantado de participar en este congreso que nos ha invitado la Cámara de Comercio de Guadalajara y pues con todo gusto esperamos ver ahí siempre a nuestros clientes, a nuestros amigos y a todo tu amable auditorio.
Es lo que le iba a preguntar. Entonces, cualquier persona que esté interesada en el tema puede asistir. ¿Y cuál es, digamos, el eje central de este Magno Congreso Empresarial 2026?
Pues hablaremos de problemas típicos para los empresarios, básicamente temas relacionados con la economía, las finanzas, la economía nacional, evidentemente, las finanzas para las empresas. Y pues este congreso se lleva a cabo una vez al año, Mercedes. En esta ocasión vamos a empezar el 20 de mayo y para poderse registrar, pues esperamos que puedan hablar al contacto, perdón, escribir al contacto boga-cursos@hotmail.com o bien hablarnos al teléfono 33-3630-1302. En la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Ok, 33-36-30-1302 para las personas que deseen más información, me imagino, para la inscripción.
Así es, Mercedes. Los temas son principalmente economía, finanzas, temas fiscales, temas corporativos y riesgo para las empresas, tanto micro, pymes o grandes empresas que operen en nuestro país.
Usted será uno de los expositores, el licenciado Jimmy Cruz. Cuénteme, ¿cuál será su tema para esta ocasión?
Pues ya sabes, Mercedes, como siempre, la economía es mi tema fuerte. Con ese tema vamos a abrir. Y aprovecho, pues, para comentar aquí entre nosotros y con nuestro auditorio sobre el panorama económico del 2026. Ese va a ser mi tema principal. Y entro en materia, Mercedes, diciendo que durante el primer trimestre de este año, nuestra economía resultó o empezó este año con una desaceleración importante, con una caída del 0.8% respecto al último trimestre del 2025 y un avance muy ligero, muy discreto de solo 0.2% en relación al trimestre del año anterior, o sea, el primer trimestre del 2025. La economía mexicana, Mercedes, podemos decir con esto que está prácticamente estancada, y lo más relevante de todo esto es la desaceleración en los sectores agropecuario y el campo, que cayeron 1.4%. La industria manufacturera, Mercedes, también retrocedió 1.1%. Y los servicios, que son uno de los motores de la economía, conformado por el comercio, los restaurantes, el turismo y el transporte, que también cayeron 0.6%. En otras palabras, casi todos los sectores, Mercedes, estamos ganando menos dinero este año en relación con el año anterior. En palabras, digamos, para las familias mexicanas es, si eres agricultor, pues vendimos menos, y trabaja tu papá o tu mamá en una fábrica también, esa fábrica produjo menos, lo cual se traduce en menos oportunidades de crecimiento. Y pues tenemos que ir con más cautela en este año 2026, Mercedes. A grandes rasgos, ese es el resumen, el panorama no muy alentador, también influenciado por factores como la geoeconomía global, Mercedes, que entró en guerra en este año del 2026, en un panorama donde los energéticos han incrementado sus precios, fundamentalmente la gasolina, el gas, el diésel, y eso pues genera una inflación en toda la economía nacional. Todo esto aderezado por la incertidumbre que genera la guerra y también por la incertidumbre que genera la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Así que tenemos elementos, Mercedes, para un inicio de año bastante complicado.
Licenciado Cruz, ¿qué tiene que ver aquí el tema, por ejemplo, del dólar? El dólar, hace unos instantes estábamos diciendo que el día de hoy cerró en 17 pesos con 24 centavos, ¿no? Que bueno, esto, usted como economista lo sabe, el peso mexicano está apreciado frente al dólar. ¿Por qué si tenemos este, digamos, panorama optimista contrasta justamente con todo lo que nos acaba de poner sobre la mesa del primer trimestre de este año?
Bueno, precisamente porque la apreciación del dólar, Mercedes, tiene que ver con un debilitamiento, la apreciación, perdón, del peso mexicano, perdón, tiene que ver con un debilitamiento del dólar, lo que quiere decir que el dólar está perdiendo atractivo como una divisa internacional, y sobre todo por el alto riesgo que tienen en ese momento los instrumentos de deuda denominados en dólares, particularmente los Treasury Bills o los instrumentos de deuda del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto, Mercedes? Que si al peso le está yendo mal, en pocas palabras, al dólar le está yendo peor. Esto quiere decir que entonces los instrumentos de deuda en dólares están disminuyendo su valor en el mercado internacional. Y recordemos que en economía pues todo está regido por la oferta y la demanda, o sea, es como si hay mayor oferta o demanda de tomates o de cebollas, en este momento las decisiones de política económica del gobierno de los Estados Unidos no están favoreciendo, digamos, a los instrumentos principales que son el dólar y la deuda de Estados Unidos, y por el contrario lo están debilitando. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas están tomando con cautela las decisiones agresivas de Estados Unidos sobre el Medio Oriente y que las expectativas de que vaya a ganar la guerra también son bajas. Entonces, todo esto toma con cautela a los inversionistas y las decisiones más importantes pues se toman a nivel del dinero, o sea, del riesgo que vaya a representar sobre la inversión, el ganar o perder dinero por estas apuestas que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. De... Y ese riesgo precisamente está fortaleciendo en cierta medida el peso mexicano, curiosamente. ¿Por qué? Porque el peso es una divisa altamente negociada en los mercados internacionales y porque México es una de las economías emergentes más importantes del mundo, Mercedes.
¿De otra manera entonces estaríamos en el hoyo, licenciado?
Pues de otra manera quiere decir que México está jugando un papel predominante en las economías, sobre todo en el manejo de las divisas, y si una buena parte de las manufacturas estadounidenses están en México, pues bueno, eso quiere decir que los inversionistas están tomando con cierta cautela las decisiones de política económica de Estados Unidos y están ponderando, es decir, que no ha habido una fuga de capitales impresionante de nuestro país, se han mantenido en México y eso quiere decir que esa apuesta por el mercado mexicano fortalece al peso.
Ahora, si este primer trimestre no ha sido nada alentador, entonces, ¿es factible que sigamos en esa misma tesitura o hay posibilidad? ¿Hay posibilidad de que algo cambie y sobre todo que pareciera ser que estamos muy, como ya lo decía usted, bueno, yo le agrego esto, pero el factor Tratado de Libre Comercio pareciera que estamos demasiado pendientes y dependientes del resultado de la renegociación?
Así es, pero mientras tanto, Mercedes, las exportaciones mexicanas, recordemos que el Producto Interno Bruto está armado de cuatro motores. El primer motor es el consumo, el segundo es la inversión, el tercero es el gasto de gobierno y el cuarto son las exportaciones. Justamente el motor de las exportaciones, Mercedes, es el que va muy acelerado. Es decir, que las exportaciones mexicanas están creciendo hacia Estados Unidos a niveles casi del 20%, Mercedes, en mediciones anuales, lo que también refleja el cambio en la política comercial de Estados Unidos, es decir, está castigando a sus socios asiáticos y europeos y de alguna manera no puede prescindir de las exportaciones mexicanas y entonces tiene que apostar a su socio comercial del sur y precisamente ese socio es México. Entonces tenemos un crecimiento de las exportaciones en el primer trimestre del 18.4%, Mercedes. Y eso es justamente lo único que hace que la economía mexicana no caiga a niveles superiores. Y eso hace que se mantenga la fortaleza del peso mexicano, lo que decíamos, ¿no?, hace un momento, que se mantiene en niveles de 17 pesos. Y justamente eso platicaba yo en enero con empresarios en el Club Atlas y les decía que si vemos la perspectiva del peso mexicano hacia finales de año, a mí muchas veces me preguntan, oye, licenciado, ¿en cuánto estará el peso para diciembre? Les digo, miren, pues la verdad, vean los futuros del peso mexicano. Y los futuros del peso mexicano en Chicago se siguen vendiendo por debajo de los 18 pesos por dólar. Eso quiere decir que los inversionistas están apostándole que el peso mexicano va a seguir fuerte de aquí a finales de año, Mercedes. Y no son palabras, no son discursos, no son publicaciones en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. Es donde los inversionistas ponen su dinero. Y ahí es justamente donde está la mejor expectativa sobre cómo va a estar el peso de aquí a finales de año. Y el peso fuerte va a seguir.
Que de hecho, bueno, hablando de inversión, hemos visto también, licenciado Cruz, que el porcentaje de confianza de inversión en nuestro país ha bajado. O lo he visto yo con, o lo he visto yo pues con algunos especialistas. Y entonces si tenemos estos cuatro elementos del Producto Interno Bruto, el consumo, que pues la gente no está consumiendo más, que la inversión o los inversionistas están con desconfianza, que el gasto de gobierno está realmente elevado y sobre todo ahora con el tema de los programas sociales, que se espera a veces pudiera hasta venir, yo no sé si decirlo de esa manera, hasta un hecatombe. Pues como dice usted, las exportaciones, como quizás no sé si punto final es el que mantiene a México más o menos ahí, digamos, a flote, pues si los tres primeros fueran el pilar, pues es un pilar muy, muy, muy endeble.
Sí, totalmente. O sea, la inversión es un elemento que nos dice cuánto va a crecer la economía hacia el futuro y la inversión ha venido cayendo. Particularmente cayó en el primer trimestre un 4.2% y lleva ya 17 meses consecutivos de contracción. O sea, si algo ha pasado en el gobierno de Claudia Sheinbaum es que la inversión nacional viene cayendo drásticamente por muchos factores, entre ellos la incertidumbre, el comercio exterior, el T-MEC, la guerra, el Medio Oriente, la reforma judicial, la debilidad en el Estado de Derecho. En fin, hay muchos factores que inciden en la caída en la inversión, pero recordemos, Mercedes, que México es una economía muy grande. O sea, a veces se nos olvida que México es una de las 15 economías más grandes del mundo, lo que quiere decir que ya somos una super autopista, en donde algunos carriles van más despacio, pero otros carriles van muy rápido. Entonces la economía mexicana, Mercedes, por más que no crezca a niveles donde debería de estar, ya es una economía que pesa mucho, y por eso mismo es que a pesar de la contracción económica o el estancamiento económico, es que sigue habiendo, digamos, mucho crecimiento en el consumo, que ese no deja de crecer, y luego vas a los restaurantes y están llenísimos, o vas a los centros vacacionales turísticos de México y están abarrotados, los hoteles están más caros que nunca, y entonces es lo que mucha gente no entiende. Pero lo que pasa es que la economía mexicana es una economía con alto nivel de consumo interno ya, y eso genera que entonces, junto con la inflación que importamos global, pues prácticamente tenemos una economía ocupada en todos los sectores donde queremos ir.
Pues, licenciado Jimmy Cruz, ¿dónde podemos consultar un poco más al respecto precisamente de todos estos temas?
Mira, vamos a colgar toda la información del reporte trimestral, así como el foro que estamos organizando, foro empresarial con la Cámara de Comercio de Guadalajara, en la página www.pkf.com.mx.
¿Lo puede repetir, por favor?
Sí, claro que sí. www.pkf.com.mx.
Pues le mandan muchos saludos desde Monterrey, desde Medellín, Colombia, desde Chile, inclusive varias personas que se han comunicado a este espacio. Monterrey también, nada más que tengo que irme ya a la pausa comercial, y muy agradecida como siempre con usted, licenciado Jimmy Cruz. Le mando un fuerte abrazo y mucho éxito con pues el evento que tendrán precisamente.
Claro que sí, Mercedes. Gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias, que esté muy bien. Es el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas de PKF México. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí está. estamos de vuelta con usted en la empresa de hoy. Les recuerdo los teléfonos con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Usted sabe que en la empresa de hoy cada 15 días recibimos por parte de Coparmex alguno de sus agremiados. Y en esta ocasión nos acompaña Salvador Paz. Él es el director, el CEO de una empresa de inteligencia artificial para pymes llamada Highway. Salvador, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar por acá.
Platíqueme, para empezar, de su empresa Highway. ¿Desde hace cuándo está ya operando? ¿Cuál fue, digamos, la génesis de su creación?
A ver, esta es una agencia de automatización y de inteligencia artificial enfocada a pymes de corte un poquito más tradicional.
¿Qué es lo tradicional?
Pues cuando no hablamos de cosas tecnológicas, cuando hablamos de tiendas, de tiendas con almacenes, o cuando hablamos de una fábrica de muebles, uh-huh, o de venta, ¿no? Uh-huh. Normal, que no tenga que ver todavía como con temas, uh-huh, tecnológicos.
Ya.
Entonces, tenemos ya como 12 años en el tema de tecnología. Hemos fundado un par de startups, y a raíz de eso la agencia tiene 6 meses. En realidad, digamos, es poco tiempo, pero nace a raíz de que varios amigos míos con empresas, otra vez de corte tradicional, uh-huh, me decían: oye, ayúdame a ver cómo puedo optimizar esto, ¿no? Y es que, a ver, hay dos maneras de generarle rentabilidad a una empresa: o gastas menos o vendes más. Uh-huh. Y entonces, en cualquiera de las cosas que se necesite para eso, es donde podemos entrar, para que a través de flujos, a través de inteligencia artificial, podamos optimizar los procesos de estas empresas y sean más rentables, ¿no?
Cuando hablamos de procesos, puede ser muy ambiguo. ¿Qué tipo de procesos?
Por ejemplo, voy a aventurarme a decir un número. Ese, ajá, es un número que sacamos nosotros en un estudio que hicimos dentro de la empresa. Uh-huh. Pero en realidad, por lo menos en Jalisco, a las pymes a las que llegamos a tocar o platicar con ellos, el 85-90% las herramientas tecnológicas que utilizan son Excel y WhatsApp. That's it. Y entonces, a raíz de eso, pues hay muchísima oportunidad en el tema de transformación digital comercial o transformación digital. ¿Qué es esto? Que de repente tienen 5 o 10 Exceles diferentes que están utilizando para conciliar facturas o para llevar la venta o para un chorro de cosas que lleva muchas horas, hombre. ¿Qué es lo que hacemos? Armamos un flujo con inteligencia artificial para que eso se reduzca al 5 o 7% del tiempo que utilizaban, metiendo estos agentes o estos bots de inteligencia artificial, y puedan conciliar ya los números que tienen, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas, por ejemplo, hace, no sé, 10 o 15 años, pues muchas empresas decían: no, ¿para qué voy a tener Facebook? ¿Para qué voy a estar en redes sociales? Y ahorita, si no estás en redes sociales, no estás. Eso no mismo estamos viviendo ahorita con la creación de los bots o de los agentes de tu empresa. Todas las empresas van a necesitar tener un bot que, cuando tú escribas, tengas allí un agente que te esté contestando 24/7, y no solo contestando, vendiendo, dando seguimiento, atendiendo con el tono de la empresa. Esas son cosas que también estamos fabricando en la agencia Highway.
Por eso es que a veces me ha tocado que te metes a buscar algo y te aparece, digamos, la página de la empresa, y te aparece el bot.
Correcto.
Hola, ¿en qué puedo servirte? ¿Cómo te puedo ayudar?
Así es.
¿No? Y tú dices, ¡ay!
Así es, pero se viene más allá. No necesitas, uh-huh, ni siquiera estar en la página de la empresa. Uh-huh. Puede ser un bot por WhatsApp, y digo, por ley, uh-huh, el bot debe de decirte que es un asistente virtual, un asistente digital. Uh-huh. Pero si no le preguntas, tú no te das cuenta que estás hablando con un bot. O sea, es tan real, le puedes poner el tono tan claro como tú quieras. Ahorita, por ejemplo, traemos por allí un cliente que estamos desarrollando un agente para venta de refacciones de maquinaria pesada para la construcción. Si bien no le podemos, no, o sea, no dice malas palabras, sí tiene un tono que cuando le escribe el mecánico se le dice: oye, plebe, ¿qué jale traes hoy? Y entonces eso hace que ese segmento de mercado se sienta más, pues más a gusto, pero ese bot está entrenado con 18 horas de videos de cómo se repara una máquina, con muchos PDFs, con manuales de operación, de mantenimiento. Entonces tiene información muy valiosa y por allí puede estar vendiendo las refacciones. Ese es un ejemplo, ¿no?
Esa es únicamente ahora sí una herramienta para jalar clientes, digámoslo así. En este ejemplo por que nos está poniendo. No,
allí se vende.
Allí se vende.
Cuando le dice, oye, está saliendo humo negro a la máquina, debes de revisar esto y esto, y por aquí, aquí está la liga para que puedas comprar el kit de sellos o el kit de mantenimiento.
Inmediatamente ya se hace allí la venta. Ah, ok,
y desde
ya entiendo.
Se vende, se paga y se le envía. Y se cierra todo. O sea, ahí ya hay una venta, ya hay una ejecución. No queda nada más en información de valor.
¿Y qué tanto entonces se debe de confiar de que me está dando el diagnóstico correcto ese bot al problema mecánico que le estoy exponiendo de mi automóvil? Piensa en alguien tradicional. Decir, si a veces lo llevas al mecánico, luego resulta que a la cuadra ya se te... Otra vez, ¿qué pues? Pues lo acabo de sacar y se supone que lo habían arreglado.
Aquí hay dos temas importantes. Uh-huh. Uno es, no es la inteligencia artificial la que está dando ese diagnóstico, uh-huh, es la información con la que se cargaron los manuales del equipo original o del fabricante original, sea Caterpillar, sea Komatsu. O sea, esa información, uh-huh, se le entrega para que él la diga, ¿no? La dé. Entonces, pues, uh-huh, ahí hay un rango, pues, de muy bajo error, ¿no? La otra es, como dice un buen amigo, la inteligencia artificial que estamos viviendo en este momento es la peor inteligencia artificial que vamos a vivir. De aquí para adelante, cada vez va a ser mejor, siempre. Entonces, cada vez...
Me imagino. Esto no... Se ha hablado en muchas ocasiones, Salvador, que la inteligencia artificial podría suplir al hombre. No sé si es como esta discusión ya también de hace mucho tiempo, que el libro electrónico va a hacer que desaparezca el libro físico. No sé si estamos en las mismas.
Híjole, ese es un tema súper interesante, muy debatible. Uh-huh. Definitivamente hay profesiones que sí, que cada vez es mucho más fácil que la supla la inteligencia artificial hoy. No es que en algunos años, en algunos meses, hoy ya. Por ejemplo, el tema de los diseñadores está siendo muy... pues sí, muy acechado.
Ya ¿gráficos? Gente, ¿diseñadores gráficos?
Diseñadores gráficos. Sí. Te metes a ChatGPT y le pides una imagen con lenguaje natural y te da una maravilla. Y de esos hay muchísimos. Esto es por decir un ejemplo muy, muy, muy claro. Estaba leyendo un artículo que ahorita un cuate italiano, uh-huh, le vende a las marcas, un diseñador, uh-huh, italiano, le vende a las marcas muy caras diseños cuya característica es que lo hace sin inteligencia artificial. Y por eso lo puede vender muchísimo más caro, porque ya es como de nicho. Entonces se filma él en un timelapse y se filma él 8 horas diseñando, y a Chanel y a Bulgari y a las empresas estas muy grandotas de mucha lana, uh-huh, se los puede vender más caro. Entonces empieza a haber un movimiento ahí, claro, pero tema de contadores, financieros, abogados, empiezan a tener la inteligencia artificial mucho como, pues sí, temor, porque la inteligencia artificial está aprendiendo barbaridad y cosas que puedes consultar de inmediato y que antes necesitabas pagar una consulta de no sé cuántos miles de pesos, ¿no?
Pero habrá algunas cosas que todavía necesitemos ese contacto humano, ¿no?
Totalmente. Eso sí. O sea, el tema, por ejemplo, aun cuando haya robots que puedan operar, uh-huh, como humano vamos a querer llegar con un doctor y que nos diga, oye, sí, salieron tus resultados así y así, pero podemos hacer esto.
Claro.
Cuando se logra ese binomio que le llaman el centauro, cuando el especialista en la profesión se ayuda con la inteligencia artificial, es ahí donde se hace una gran mancuerna, ¿no? O cuando tienes un problema, digamos, con el SAT, por más que el chat GPT te diga qué es lo que tienes que hacer, no es como llegar con un fiscalista y te diga, a ver, tranquilo, vamos a hacer este plan, podemos hacer esto, y eso sigue siendo muy valioso, aun cuando ese fiscalista se apoya de mucho de lo que está sucediendo con los LLMs, ¿no? Con la inteligencia artificial con la que se está ayudando.
Ahora, dentro de estos 6 meses, ¿dónde ha podido usted sondear, Salvador, está más quizás todavía la reticencia de algunas empresas, ¿no? Que ahora lo que estaba comentando de las empresas tradicionales que todavía no echan mano de la inteligencia artificial. ¿En dónde está su negativa o su motivo para negarse a...?
La verdad es que ha sido muy poco, porque nosotros le decimos, esto es un tema de rentabilidad, así de fácil. Uh-huh. Hay que contestar un pequeño cuestionario para agendar una llamada, y se le dice sencillo, en 90 días tienen un retorno de la inversión que hicieron. Si en esos 90 días no se les retornó la inversión, les regresamos el dinero, así de fácil. Porque es tan rápido y es tan claro detectar dónde están las oportunidades que han quedado contentos, ¿no? Todos los clientes con este tipo de soluciones que les hemos puesto en la mesa.
¿Dónde hay más necesidad justo de implementar la inteligencia artificial? ¿En qué procesos de las empresas?
Sería muy aventurado decirlo, pero hay muchas que utilizan. Todo donde haya gente que esté sentada muchas horas haciendo mucho trabajo como repetitivo, Exceles, ahí es donde hay mucha oportunidad. Uh-huh. Donde puedan aprovechar a la gente de ir y estar frente a frente con otra persona, ahí es donde deberían de aprovechar a la gente y que dejen que los algoritmos haga toda la parte aburrida, ¿no?
Uy, y sí. Y bueno, el tema que estamos hablando precisamente con Salvador Paz, para las personas que quizás apenas nos hayan sintonizado en este instante, es de la inteligencia artificial para las pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué para las pymes?
Porque son las que tienen menor acceso actualmente al tema digital, al tema de la tecnología. Son empresas que tampoco tienen un presupuesto para tener un equipo de desarrollo de tecnología. Uh-huh. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Tenemos algunos clientes que nos dicen, ¿sabes qué? A mí me costaría mucho trabajo y mucho dinero y mucho todo tener alguien que me desarrolle sistemas si yo no soy una empresa de sistemas. Entonces, pueden venir con nosotros y nos pagan una iguala y nosotros podemos estarles ofreciendo los servicios que vayan requiriendo durante ese mes para optimizar, para conciliar, para mejorar el tema de ventas, o sea, buscarles nuevos mercados, buscarles nuevos clientes. Hemos desarrollado por allí algunas herramientas para buscar clientes, que los busque en internet, que vea cuál es la problemática que tiene esa empresa, les arme un correo electrónico y se los envíe automáticamente para buscar, digamos, leads, ¿no? Entre varios. Entonces, estas empresas que no quieren invertir mucho, pero que necesitan y que saben que pueden optimizar mucho sus procesos y su labor de venta, es donde les ha hecho mucho sentido. Es lo que hacemos en la agencia, ¿no?
No quieren invertir mucho, porque no tienen dinero, ¿por codos?
Más bien porque lo que nosotros creemos es que necesitan ser rentables en corto plazo, como es la inteligencia artificial. Uh-huh. Y entonces les decimos, en 90 días se te va a retornar. Uh-huh. La lana de lo que acabas de invertir. Cuando se dan cuenta de eso, entonces ya como con más confianza. Creo que la respuesta concreta es por desconocimiento, porque no están seguros si eso que dijimos que íbamos a hacer, uh-huh, realmente iba a ser la realidad. Entonces por eso podemos empezar con una automatización, digamos, no tan grande, no tan costosa, cualquier cosa entre 30 y 80 mil pesos, que se le retorne en un periodo de 3 meses, y entonces, oye, pues sí, ya está funcionando más, estamos siendo más rentables, y entonces ahí es donde ya entra la recompra con ellos, ¿no? O seguimos con el plan de igualas con algunos de los clientes.
¿Todas las empresas o los clientes, en este caso suyos de Highway, tienen las mismas necesidades?
No. Hemos atendido, es una cosa que necesitamos mejorar un poquito, pero hemos atendido industrias muy diversas, desde tema de inmobiliarias o farmacéuticas, financieras, algunas que tienen temas de venta en línea, por ejemplo, o sea, como muy variada, y cada una tiene su problemática. Por eso es que nos sentamos, media hora hacemos un diagnóstico, principalmente es decirles cuál es tu dolor, cuál es la parte donde mayor fricción existe en tus procesos y podrías hacer más lana o ahorrar más lana, y ahí es donde nos centramos, donde más duele y donde más puede ahorrar lana o generar dinero, ahí es donde nos centramos para hacerles un traje a la medida, digamos, ¿no? El tema de automatización y ayuda con inteligencia artificial.
¿En dónde están quizás las problemáticas más fuertes de las pymes para resolver con inteligencia artificial, de acuerdo a, ahora sí que con la experiencia suya, Salvador.
Me he encontrado que hay muchas empresas que todavía hacen a mano, o sea, literal, con pluma, en la recepción, por ejemplo, del dinero, y entonces recibí 102 pesos y lo apuntan 102 pesos, y así lo hacen, luego tienen que hacer corte y luego tienen que hacer conciliaciones, y eso es una barbaridad que en el 2026 sigan ese tipo de procesos. Entonces ahí hacemos un poquito de consultoría, les sugerimos sistemas y les desarrollamos lo que necesiten desarrollar, y listo. La otra que también vemos muchísimo es que todas las empresas que tienen canales en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, mucha gente les escribe, y a la gente, a los que están del lado de la empresa, a veces no les da la vida para responderles a todos. Y se pierden muchísimas ventas por no contestar rápido, porque la gente es así. Si escribimos en Instagram, queremos que nos atiendan rápido, o en WhatsApp. Y si eso no sucede, nos vamos con la competencia. Lo que hacemos acá son bots que le dan el seguimiento, que le preguntan y que terminan o vendiendo directo o pasándoselo ya al humano para que termine la venta y no se pierda tanto dinero allí en ese proceso.
Es que ¿a quién le gusta sentirse desatendido?
Exacto.
O sea, nadie. Si tú vas por un producto o un servicio y que no te hagan caso, como si estuvieras yendo a dependencia de gobierno, pues ahí podríamos tener una...
Ese es otra.
Ese podría ser un buen cliente tuyo.
Es un súper, súper, ¿no?, cliente. Eso platicaba en la mañana con una junta con una amiga, que el gobierno podría tener ahí, tiene una gran área de oportunidad, digamos, en tema de atención.
Sí, o sea, que atiende y que resuelva, porque pues no es nomás como, ah, sí, claro, sí, tomado tu queja.
Sí, sí,
y luego
sí,
que ya no se haga nada, pues...
Correcto.
Ya, definitivamente no. ¿Ustedes se acercan a las empresas o las empresas se han acercado a ustedes? Ahora, ¿cómo ustedes mismos utilizan la inteligencia artificial para atender a sus clientes?
Eso Salvador, nos preguntan. Y bueno, pues nos tenemos que tomar nuestro propio jugo, ¿no?
Exactamente.
Nosotros tenemos creamos un sistema de ventas donde justamente... hacemos esta búsqueda a través de Google Maps y vemos cuáles son las empresas que creemos que tienen como más necesidades. Revisan, por ejemplo, este agente va y se mete de metiche a ver las reseñas negativas principalmente que tienen las empresas. Nos jalamos esa información con información de la empresa, la cruzamos con información de lo que nosotros hacemos y se genera un texto que se puede mandar directo al cliente para ofrecerle los servicios y hacer la agenda.
Si alguien quisiera contactarlos, ¿dónde lo puede hacer?
Desde la página de internet creo que es lo mejor, porque ahí viene un botón para un diagnóstico gratuito. Bueno, puede hacer una cita. La página es haiwi.co, es haiwe.co, y allí mismo pueden ir con alguno de los bots. No, se crean. Nosotros los atendemos como humanos.
H-A-I latina W-E.
.co.
.co. Salvador Paz, director de Highway, muchas gracias.
El gusto es todo mío. Muchas gracias por recibirnos por acá.
Y gracias a usted por su atención a este espacio La Empresa de Hoy. Hasta el próximo miércoles.